Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Bienvenido a Arte Libre, un espacio para conversar con los artistas de nuestro tiempo. Arte Libre, las voces, los sonidos y las expresiones del arte. ¡Comenzamos! Arte Libre.
Then Amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Qué gusto saludarlos otro martes ya. Ya inició otra semana y es momento de hacer nuestro programa de cada semana, Arte Libre. Y para el día de hoy se encuentra con nosotros aquí en cabina el maestro Jesús Medina García, él es coordinador de la unidad de extensión en el Centro Universitario de la Costa Sur, quien hoy nos acompaña y nos va a hablar, enriquecer pues del tema cultural de la pintura aquí en México y unas ciertas evoluciones que abarcan en el tema. Pero pues primero que nada, maestro, ¿cómo está? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí.
No, muchísimas gracias, gracias a ustedes por invitarnos. A ver, queremos saber si logramos hacer una plática interesante.
Y así va a ser, maestro, porque lo que nos platica o que nos comenta fuera del aire es que quiere hablar del pintor mexicano José Luis Cuevas, que recientemente falleció. Y bueno, para iniciar con este tema, me gustaría que nos hablara un poco de él. ¿Quién fue este personaje?
José Luis Cuevas fue un artista plástico, como se le reconoce, porque no solo fue dibujante ni pintor, también incursionó en la escultura. Promotor cultural también, un hombre que impulsó mucho las artes plásticas, siempre envuelto en la polémica, siempre envuelto en... era un personaje, dicen, que hizo de sí mismo otro personaje, porque también escribía. Entonces estamos hablando de un hombre que en la década de los 60s, que ya tenía unos años recorridos, vino a liderear, vino a comandar una corriente estética que en su momento era vanguardia y que estaba chocando ya con las ideas estéticas del nacionalismo, de los grandes muralistas, ¿no? Comandados por Diego Rivera, Orozco, Siqueiros, entre otros, que el mismo Atanasio Monroy pertenecería un poco a esa corriente de los muralistas que surgieron después de la Revolución. Entonces, José Luis Cuevas, digamos, aparte de ser un hombre cosmopolita, polémico, internacional, con un gran ego, como él mismo lo reconocía, vanidoso, pero también, aparte de esas, digamos, cuestiones muy humanas, pues se le reconoce como un hombre que aportó mucho a la plástica y sobre todo que abrió brechas con la creación y junto con un grupo de artistas de nuevas corrientes estéticas en México y también en el mundo, porque pues hizo varias estancias y permanecía algún tiempo en París y también en Nueva York. Entonces, el hecho de que la semana pasada haya fallecido, para algunos es como el fin de una época de un movimiento que igual en su momento fue vanguardia, pero con el tiempo pues se abren otras corrientes uh-huh. estéticas, pero dio pie para que esa idea del nacionalismo revolucionario plasmado en el muralismo, no que terminaran con él, pero sí que dieran cabida a otras corrientes que estaban surgiendo en el mundo.
Sí, claro, sin duda alguna, quizá un modelo a seguir para muchos artistas mexicanos también, ¿no? En a nivel también, me imagino, internacional, como lo mencionaba.
Sí, porque cuando él empieza a tener aquí conflictos en México, decide irse a París a vivir un tiempo con su familia, que también es un lado, pues, trágico, diría yo, porque sus tres hijas son uh-huh. señoras grandes ya ahora, ¿verdad? Él siempre estuvo muy cercano a ellas, con su primer matrimonio. Su primera esposa, aparte de ser su compañera en la vida personal, era una gran promotora de arte. De la gente que estuvo muy cercana a José Luis Cuevas, pues sabía de que él era un excelente pintor, un gran escultor, dibujante, pero digamos para cuestiones de promover su obra como gestor, como administrador, era muy malo. Entonces él todo se lo dejaba a su esposa para que ella lo, digamos, le ayudara en cuestiones administrativas, de promoción, de publicidad. Y era un hombre muy dependiente en ese sentido de ella. Tuvo tres hijas con ella y al último, en las últimas etapas de su vida, falleció la esposa de él. Él cayó en una profunda depresión porque era un hombre muy sensible uh-huh. y pues también dependiente en ese sentido de ella. Y sufrió una etapa muy triste porque esa depresión lo orilló a aislarse. Y algo que ahorita, en estos momentos, está aún en el centro de la polémica es que con su segunda esposa, porque se volvió a casar su segunda esposa, pues hubo un aislamiento, hubo una ruptura con sus hijas y con muchos de sus amigos de él, porque parece, por lo que se sabe, por lo que se ha escrito, por lo que se ha dicho, de que su segunda esposa era una persona muy posesiva y que lo aisló, lo alejó, y entonces le cerró muchas puertas de sus amigos, de tal suerte que estábamos viendo en una entrevista a una de las hijas que ellas se enteraron del fallecimiento del maestro José Luis por la prensa. O sea, ni siquiera estuvieron, digamos, cercano a él, ¿verdad?, las últimas horas de su vida, pues.
Sí.
Y pues es una vida, digamos, como muchos de los grandes genios o artistas, que a veces, como dicen, vicios privados, virtudes públicas, ¿no? Porque él, digamos, en la vida profesional, pues fue un hombre exitoso, ¿no? Pero en la vida personal, sus últimos años no fueron de lo mejor. Sobre todo enfermo, ya grande, viejón, y aislado, ¿no? Esta pareja parece que sí le causó muchos conflictos, sobre todo que lo aisló de sus amistades. Y sobre todo algo que les pesa mucho, pues, de sus tres hijas, hubo una ruptura allí importante. Pero digamos eso sería como en el plano anecdótico, ¿no?, de lo personal. Uh-huh. En estos momentos, en esta semana en la Ciudad de México, ahí en el Zócalo, en la Plaza Central, a espaldas de Palacio Nacional, por la calle de Moneda más o menos, hay un museo que se llama José Luis Cuevas.
¡Órale!
Y justamente era una casona de esas hermosos palacios virreinales que le adquirieron, él adquirió y le puso nombre José Luis Cuevas. Allá a la entrada del patio hay una enorme estatua monumental de aproximadamente más de 8 metros que se llama La Giganta, que es muy polémica. Uno va entrando al museo y lo primero que se encuentra en el patio central es esa enorme estatua, así un poco deforme, que él decía que quería plasmar ahí varias visiones y la dualidad también entre el hombre y la mujer en una estatua que se llama La Giganta. Y saco a colación lo del Museo José Luis Cuevas porque justamente en esta semana se iba a inaugurar una exposición.
Híjole.
Y él ya no alcanzó a verla, entonces, pues, de hecho ya casi no salía de su casa, ¿no? Pero, uh-huh. pues yo creo que va a ser algo muy emblemático, ¿verdad?
Sí.
Que la semana pasada fallece y esta semana ya estaba preparado que se iba a hacer la inauguración de una exposición, que si quieres ahorita hablamos también de algunas características muy
claro.
particulares que tiene ese museo.
Claro que sí. Antes de continuar con la plática, vamos con nuestra primera pausa de estación. Regresamos con más, no se vaya.
El anecdotario de los artistas de nuestro tiempo. Ya estamos de vuelta.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Las notas de la inspiración. Sigue con nosotros.
Es un mundo difícil. Evita intensa.
Y bueno, ya estamos de vuelta aquí en su programa Arte Libre. Y bueno, maestro, qué bueno que nos comparte este tipo de temas que me parecen súper interesantes. Y bueno, sigamos hablando de este pintor José Luis Cuevas que falleció la semana pasada. Me comentaba sobre un museo específico de él que estaba por inaugurar una exposición.
Sí, no estoy seguro. Hoy es día martes. Yo no estoy seguro si mañana o pasado se inaugura. Y obviamente pues va a tener otra connotación, ¿no?
Claro.
Y ese museo lo componen piezas que el maestro Cuevas fue adquiriendo al paso de los años de otros artistas, ¿verdad? Obviamente hay obra de él, mucha, pero también hay de su colección privada que quiso, en vez de tenerla en su casa, generosamente, pues tenerla en un lugar público para que la gente tuviera acceso. Pero hay ahí algunas particularidades. José Luis Cuevas, dentro de su personalidad tan particular, era un hombre sumamente pasional, era muy erótico, era muy galán. Tenía fama de tener muchas novias, a pesar de estar casado. Él se iba a veces de más joven a los bares, a los centros nocturnos. En esa época no había table dance, por fortuna. Había centros nocturnos donde había variedades, imitadores. Y él era muy famoso. Él iba mucho a un centro nocturno que ya no existe, que está en la Ciudad de México por San Juan de Letrán, que se llamaba el Siglo XX.
Órale.
Yo lo llegué a conocer. Y era un centro nocturno donde iba uno a ver las variedades, los chistes de política del momento, como era antes, ¿no? Bailes, el mago, etcétera. Y él era muy querido ahí por todas las jóvenes y no tan jóvenes que trabajan ahí. Y él se iba ahí a dibujar. Él siempre decía que admiraba mucho a las prostitutas, que las respetaba mucho, que admiraba su trabajo y era muy querido por ellas. Entonces era un hombre también que se polémico. Tenía una columna en un diario y la columna se llamaba El Cuevario. Y siempre escribía ahí sus anécdotas. A mí me gustaba mucho leerlo porque siempre eran como anécdotas donde él era el héroe, él era el galán, él era siempre el que le iba muy bien, ¿verdad? El afortunado.
El mismo de que hablaba de que era muy egocéntrico.
Sí, ahorita te voy a platicar unas anécdotas para que veas cómo era de egocentrista. Y dentro de ese museo, hay algunos cuadros pequeños donde hay semen de José Luis Cuevas ahí concentrado. Hay como pequeños tubos de ensayo, así, donde está el semen de José Luis Cuevas, que él lo quería que quedara para la posteridad como una muestra de vida, como una muestra de la semilla de la vida y del erotismo también. Pero sí, fue un hombre que en ese sentido, era un tipo bien parecido. Eso le ayudaba también, ¿no? Que era un tipo bien parecido y pues un artista y obviamente tenía medios. Y se codeaba en ambientes donde, bueno, pues tenía muchas admiradoras, por decirlo así. Pero esa es una parte importante de su obra, el erotismo. No solo en su obra, sino él, porque
era algo que lo caracterizaba.
Sí. Algunos de sus ahora que falleció, pues ya ves que empiezan a salir muchas anécdotas, reportajes, sí, etcétera, ¿verdad? Todos coinciden en ese sentido de que era un hombre muy vanidoso y de que era un hombre, digamos, que gozaba de cierta aceptación por las mujeres, o sea, que era simpático, las atraía, pues. Pero siempre su obra estuvo marcada por el erotismo y llama la atención. Yo no conozco otro museo en el mundo de que pues tenga semen ahí,
no, yo tampoco,
del pintor, ¿verdad?, del autor. Pero esa es una de sus características.
Maestro, y también, sin duda alguna, una biografía que sería interesante que todos la buscáramos, nos informáramos de él. Y que, bueno, también usted hace una mención de él en un libro de usted, ¿verdad,
maestro? Sí, es por cuando yo, en la época de la juventud, cuando estudiaba yo en México, en el Colegio de Ciencias y Humanidades, hay un café en el centro que se llama Madrid, el Café Madrid, que está, digamos, a 2 cuadras de la Torre Latinoamericana, por la calle 5 de Mayo, Madero, en pleno centro histórico. Y nos gustaba mucho ir a mí y a algunos amigos porque ahí iban escritores famosos o pintores y para nosotros eran atractivos. Obviamente no nos hablaban ellos, nos han de haber visto ahí como pues unos muchachillos, ¿verdad? Pero a nosotros nos gustaba ahí así como a verlos y nosotros íbamos a tomar café y a tomar notas. Y recuerdo en una ocasión que estaba con otro amigo, Rubén, y en la noche, y vimos que llegó un señor muy parecido a Cuevas, ¿no? Y como unas 5 mesas. Y con la mesera, que pues ya era conocida porque éramos clientes, le dijimos, oiga, un favor, ¿no le puede preguntar a ese señor cuál es su nombre, si es José Luis Cuevas? Y la mesera amablemente, sí, cómo no, y ya fue. Y ya la mesera, en cuanto vimos que se acercó y ya le hizo la pregunta, José Luis Cuevas infló el pecho, alzó una ceja y volteó. Y antes que respondiera dijimos, sí, sí es José Luis Cuevas. Y efectivamente
wow,
era él, ¿no?
¡Qué interesante, maestro!
Sí, sí, sí. Esa es una anécdota que yo la narro ahí en uno de mi librito de las historias globalifóbicas, cuando la época esa del blues del chopo, que es también una época que también ya desapareció. Y hay otra anécdota también que creo que es interesante, que yo les comentaba que me gustaría, y ahí tengo un cómplice y un testigo. El cómplice es el arquitecto Sergio Cepeda, que ha venido aquí varias veces, es pintor, es escultor, y fue durante la Feria del Libro de 1992. Yo ya trabajaba en la Universidad de Guadalajara, en el área de comunicación social, en la FIL, y mi trabajo era hacer el enlace entre la cantidad de invitados que llegan a la FIL, ¿verdad?, y ponerlos en contacto con un funcionario o un profesor de la UDG que fuera su anfitrión. Entonces, en esa época, la UDG ponía un kiosco en el área de llegadas nacionales, todavía donde la gente no pasa, ¿verdad?, para evitar los conglomerados. Yo estaba al pendiente, tenía una relación del número de vuelo, viene fulano, llega a tal hora, ¿verdad?, y tenía ahí un sobrecito donde ya les daba su gafete, los vales para el restaurante, con quién iba a ser. Los recibía yo y ya los contactaba con el que iba a ser su anfitrión. Pues así me tocó con José Luis Cuevas, ¿no? Llegó él solo, lo recibí, maestro, ¿cómo está? Buenas tardes, como siempre, muy amable, ¿verdad, joven? Ya me identifiqué, mire, vengo de UDG, soy el enlace, lo voy a presentar con el arquitecto Cepeda, que va a ser su acompañante durante su estancia en la fila, así como no, mucho gusto. Vamos saliendo del área ya de donde ya estaba toda la gente, lo presento con el arquitecto Sergio Cepeda, se empiezan a platicar y llegan dos tipos elegantemente vestidos, yo digo como de Miami Vice, así con trajes de lino, ¿verdad? Muy galantes, muy guapos. Pero como yo salí con él desde donde venían, ¿verdad? Bajando, pensaron que yo venía viajando desde México con él. ¿Verdad? Y ya uno de ellos me preguntó, ¿y qué tal? ¿Cómo estuvo el vuelo? Y ya le dije, no, yo nada más soy el enlace, ¿verdad? Y para recibirlos, y él se va a ir con el arquitecto Cepeda. Y me dice, ah, entonces no vienes con él. No, yo soy el enlace. Ah, muy bien. Y ya uno me jala y me dice, ¿sabes qué? Es que nosotros lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar porque tenemos un lugar que quiero que nos acompañe. Y yo le digo, no, porque yo ya tengo un itinerario, ¿verdad? Y ahí estaba nuestra humilde combi de la UDG, estacionada afuera ahí en el aeropuerto. Le dije, y el arquitecto se lo va a llevar porque ahorita lo instala en el hotel, luego lo acompaña a comer y tiene un evento en la Feria Internacional del Libro, su primer evento hoy a las 5. Esas, Andrea, son las indicaciones que yo tenía.
Sí.
Y ya me dicen ellos, pero ya en un tono así un poco más enérgico, esos caballeros tan elegantes, ¿verdad? Vi que hasta que cambió el rostro y hasta vi como que cambió el acto, me dijeron, es que lo vamos a llevar a un evento de nosotros. Y ya dije, pues, perdón, pero no tengo yo esa indicación. Y en esa época, Andrea, no había celulares así tan fácil, estoy hablando del 92,
no, claro.
¿Verdad? Y entonces ya José Luis Cuevas se da cuenta de ahí, de que pues yo estoy diciéndole, es que él se va a ir con la UDG, y ellos me dicen, no, es que se va a ir con nosotros. Y vamos caminando y ya el maestro Cuevas me dice, ¿hay algún inconveniente? ¿Hay algún problema? Le digo, es que aquí los señores dicen que lo van a llevar a un evento. Y vamos caminando y vemos que atrás de la combi de la UDG está una limusina blanca con una rubia preciosa y una botella de champán en medio de los asientos, así como de película, ¿verdad? Y entonces abren la puerta, ¿verdad? Y pues ya el arquitecto Cepeda y yo nos quedamos viendo y ya volteó a ver José Luis Cuevas y obviamente, ¿qué crees que escogió? ¿La combi o la limusina con la rubia?
¿La limusina?
Pues la limusina, por supuesto. Yo creo que hasta yo hubiera hecho lo mismo, ¿no? Entonces ya él me dice, amablemente, ya vio ahí que pues yo estaba nervioso y ya me dice, ¿a qué horas es mi evento en la Feria del Libro? Dije, el de hoy a las 5 de la tarde. Y ya él voltea y ve a los señores y les dice, ¿ustedes se comprometen a llevarme allá a las 5? Sí, 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 pase, maestro, y que no sé qué, ¿verdad? Y ya, lo meten a la limusina y el arquitecto Sergio Cepeda y nos quedamos como diciendo, pues ni modo. Yo tenía que quedarme allí en el aeropuerto porque todavía seguían, iban a llegar más invitados.
¿Era temprano todavía?
Sí, era como las 11 de la mañana, más o menos, a más tardar. Y ya el arquitecto le digo, pues vaya usted y reporte lo que sucedió, que se lo llevaron, ¿verdad? Pero por su cuenta. Y así quedó. Ya en la tarde, pues yo bien preocupado, ¿verdad?
Sí.
Ya en el evento de la fila a las 5, pues yo estaba con el pendiente, llegó a tiempo, estuvo bien, rojo, muy cacheteadito, muy contento, muy entusiasta. Y ella me dijo, oiga, yo vi que se puso nervioso, no se preocupe. Es que los señores me invitaron a que inauguraran una exposición de diamantes en el World Trade Center.
Wow.
Que en esa época tenía poquito de inaugurarse el World Trade Center, ¿verdad? Entonces, esa es una de las anécdotas. Lo platico esto para darnos una idea de a qué nivel se movía ese hombre, ¿no? Y cómo era codiciado incluso hasta por el World Trade Center para inaugurar una exposición de diamantes. Y obviamente al otro día en la prensa salió, ¿verdad? El gran pintor internacional José Luis Cuevas, de esas fotos de sociales, ¿no? Donde pura gente bonita sale retratada, ¿no? Pero es lo saco como anecdotario porque, pues siempre fue un hombre envuelto en la polémica, sí, en el lujo, acostumbrado. La rubia que estaba ya dentro de la limusina esperándolo, por supuesto yo me imagino que era una estudiante de pintura, ¿verdad? Que quería que le diera clases. O algo por el estilo. Pero claro, son de las anécdotas que en lo personal me quedan de él. Y yo esta, la primera, la del café en la Ciudad de México, la logré plasmar en uno de mis cuentitos de las historias globalifóbicas.
Maestro, pues también nos gustaría que nos platicara dónde podemos encontrar ese libro antes de irnos a nuestra segunda pausa de estación. ¿Dónde podemos encontrar esa obra que usted platica, esos cuentitos?
Aquí en la unidad de difusión, aquí están las historias globalifóbicas. También he visto que en el museo de aquí de Autlán, ahí tienen algunos ejemplares. Y pues sí, son historias que a lo largo del tiempo, en todos estos avatares. También me ha facilitado un poco la Universidad de Guadalajara, que estoy muy agradecido porque gracias a la universidad he podido conocer personas interesantes como el maestro Cuevas o algunos sitios también de interés en México o en otros lugares, ¿no? Y lo que yo fui haciendo con el tiempo fue ir recolectando esa serie de historias, lograr una especie de antología y publicarlas. Y pero sí, la verdad es de que mis años allí en la Feria del Libro y en Guadalajara me dieron la oportunidad de conocer gente muy interesante, ¿no? Rigoberta Menchú, Juan José Arriola, o sea, gente que la verdad, pues ahora me doy cuenta, digo, pues es que para un joven de esa edad ávido de conocer, y además es gente, por lo general, muy amable.
Sí.
¿Verdad? Claro. Los grandes figurones a veces son muy amables, excepto uno que otro, ¿verdad?
Sí,
que
claro.
Sí, me trataba como trapo, pero la mayoría es gente, la gente a veces que tiene una formación muy sólida, suele ser amable. Y sobre todo yo creo que me veían así como, este muchacho va haciendo sus pininos, ¿no?
Sí, claro. Pues antes de continuar, vamos a nuestra segunda pausa de estación. Regresamos con más.
Las notas del color artístico de la región. Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán. Arte Libre. Las voces, los sonidos y las expresiones del arte. Continuamos. Arte Libre.
Ya estamos de regreso aquí en Arte Libre, por esta parte, en este programa, en esta edición especial que preparó el maestro Jesús Medina y que nos quería compartir. Se nos ha acabado la entrevista, maestro, pero algo que usted quiera agregar para finalizar este espacio.
Más allá de las cuestiones anecdóticas de lo que hemos comentado, de que era un hombre así, con su carácter y atractivo, y fue un gran artista. Y le tocó romper con esa hegemonía que ya los grandes muralistas mexicanos venían con varias décadas. Obviamente en su momento fue linchado por los sectores más conservadores y tradicionales. ¿Cómo te atreves a desafiar, verdad, los grandes muralistas? Pero ahora con el tiempo él hizo las paces. De los tres muralistas, al que más admiraba él fue a Clemente Orozco. Más que a Diego y más que a Siqueiros, él admiraba a Orozco. Y al último, ya en sus años de madurez, él reconocía, él decía, mi ruptura y mi enfrentamiento con ellos fue porque en esos momentos era necesario, porque yo ya representaba otra época de los años 60, y tú sabes, y desde los 50, pero tú sabes, Andrea, que los 60 fue una época cultural de muchos rompimientos, muy rica, ¿no? Estamos hablando de la revolución sexual, del pensamiento hippie, de la guerra de Vietnam, de las minifaldas, de la psicodelia. Entonces, era toda una época de ruptura y era una época de, como lo dijo John Lennon, ¿no? Hasta el sueño ha terminado, porque de repente, a lo mejor un poco ingenuamente, todo ese pensamiento hippie o cultura de la psicodelia, pues se dieron cuenta de que a lo mejor el mundo no se podía cambiar tan fácilmente, pero en esos momentos sí se creía. Y él fue, dentro de las artes plásticas, como mexicano y desde México, uno de los principales promotores de esa ruptura y de darle cabida a esas nuevas ideas que estaban ahí, que tenía que ver desde los conciertos masivos de rock hasta la literatura que se estaba haciendo, la literatura de la onda en México con José Agustín y otros, y también nuevas formas en que los jóvenes tomaron el control. Es la época donde empiezan los grandes conciertos masivos de Woodstock, etcétera, ¿no? Entonces él representó eso. La Zona Rosa en México, que es un lugar emblemático que últimamente está muy descuidado, era una zona donde había bares, había discotecas y se podía ir a ver, hay gente de vanguardia en las calles, gente cantando, gente tocando. José Luis Cuevas representó, más allá de las artes plásticas, esa generación creadora que tuvo que romper con muchos mitos. Y ya al último, él hizo las paces, digamos, estéticamente. Él dice, bueno, yo tenía que ser así porque en esa época era necesario, pero no dejo de reconocer el talento de los grandes muralistas.
Claro.
Entonces, yo, por lo que él representó, ¿verdad? Porque además es la década donde pues yo de niño empecé a tomar uso de razón y de conciencia y me tocó vivirla tal vez mucho en la Ciudad de México, uh-huh. Y además esas anécdotas personales, ¿no? Uh-huh. Que tuve la oportunidad primero en el café, cuando efectivamente vimos que era José Luis Cuevas, uh-huh. y después pues esa anécdota del World Trade Center, ¿no? Cuando casi me da el infarto ahí cuando veo que sí, se lo van a llevar otras personas.
Se lo lleva una rubia.
Sí, no, bueno, pues digo, sí. Una difícil tentación, ¿no?
Increíble. Maestro, pues muchísimas gracias por compartirnos este tema. Sería interesante que más seguido nos compartiera una biografía de este tipo de artistas, pintores mexicanos y, ¿por qué no?, a lo mejor más allá, ¿no? Muchísimas gracias, maestro, por acompañarnos. Pues si usted está interesado, Radio Escucha, que nos está sintonizando en este momento, José Luis Cuevas, puede googlearlo y buscar su biografía, buscar sobre este pintor mexicano que sin duda alguna enriqueció la cultura a nivel.
Y si van a la Ciudad de México, no dejen de ir al Museo José Luis Cuevas, está a espaldas de Palacio Nacional, vale la pena, es un museo muy particular.
Claro que sí. Muchísimas gracias, maestro. No se vaya, nosotros nos quedamos con más música para disfrutar esta tarde, para disfrutar el clima. Y pues bueno, los dejamos aquí con música en Arte Libre, no se vayan.
Cosas que decir y otras cuantas que quedan por ahí. Solo me queda respirar. Ahora me dejaré llevar. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Too, and then home. Oh, it is such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day.
Instead to dwell in my disaster, I walk on down the hill through grass grown tall and brown, and still it's hard somehow to let go of my pain. On past the busted back of that old and rusted Cadillac that sinks into this field collecting. Busted sunsets, these cold and damp white mornings, I have grown weary. If through my cracked and dusted dime store lips I spoke these words out loud, would no one hear?
Con nosotros en Arte Libre.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Arte libre. Un espacio para conversar con los artistas de la región. Regresamos.
Y todos de la tómbola, tómbola. Y todos de la tómbola, tómbola. Encuentran un amor. Tómbola.
las notas del color artístico de la región. Es momento de cerrar la emisión y que la creatividad nos siga inspirando. Te esperamos en nuestra próxima edición. Arte Libre.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.